Hombre, es otro jueves aquí en La Chora Interminable. La verdad me da mucho gusto porque desde hace un buen que teníamos muchísimas ganas de entrevistar pues a un monero que ahora sí decimos que aunque es más chico que nosotros, es de nuestra generación, porque
¿Pero mucho más chico?
Pues no tan...
2-3 años, pero pues ya ahorita ya todos estamos
ya
iguales.
Te igualaste.
Ya estamos iguales, ¿verdad? A ver, señor Pelón, presenta a nuestro invitado que es de lujo el día de hoy.
No, pues qué padre, porque no tenemos oportunidad de hacer tantas pláticas con colegas. Y además, un colega de Lux, que pues desde casi el principio nos chambeamos paralelamente con el maestro de una, pues es de los muy buenos moneros mexicanos, o sea, nada más en el sentido del humor, sino ya en cosa muy personal mía, es de los que tienen, en mi opinión, de las líneas más hermosas de la caricatura, el maestro Gonzalo Rocha. Bienvenido.
No, pues muchas gracias, mis grandes amigos, Trino, Gis, Trino.
O sea, oye, maestro, me acuerdo
de
tus personajes, porque en esa etapa en la que nos conocimos, hacíamos histerietas y todos hacíamos personajes de cómic, es decir, todos los moneros que participábamos teníamos personajes. Y tú tenías donde estaba Evenflo, que se llamaban los ¿cómo se llamaban?
Los ex mamelucos, los gachos y el Evenflo.
Exactamente.
Exacto. Exacto.
Sí. El Evenflo, los...
Y... Que un poco tiene historia, porque antes de eso, ahí nos invitó a Sergio Arau, al Fisgón,
sí,
a mí, nos invitó Tomás Mojarro.
Ah,
y había un camarógrafo muy chavito en el programa de Tomás Mojarro, y él le apodaba el Evenflo. Entonces de ahí fue que
Míralo. Se ahí quedó. Están, ahí están, estamos. Los que están viendo ahorita YouTube, porque aquí en radio, sí, pues luego se pasan a ver el programa en YouTube. Ahí está los personajes que estamos hablando, ¿no? Los gachos y el Evenflo.
Que por sí que ya son de esas pruebas que cuando alguien inmediatamente reconoce a estos personajes, quiere decir que ya es medio ruco. O sea, como no, como igual que si alguien dice del Santos y la Tetona, pues ya es gente de otra generación.
Y, sí, ya. Y yo no sé, maestro, pero yo me acuerdo cuando veía tus tiras y empezaba yo también a conocer en persona a Vega Gil, a Sergio Arau y al Mastuerzo en Botellita, decía, es que son iguales a estos cabrones. O sea, no te basaste en ellos, obviamente, pero empezaron a tener un look muy parecido a tus personajes del Evenflo. Y siempre les decía yo al Pelón, si había una onda de nos íbamos a ver al rato, le digo, como dice Rocha, nos vemos al rayo.
No, oye, pero esto es, ya me estoy ya nuevamente norteando, pero ¿es 80s?
90s.
80s, no, es 80s porque...
Ajá.
Bueno, nosotros, echándole prehistoria, pues nosotros nos conocimos desde el más o menos, ¿no?
Sí.
Desde el
sí,
suplemento
de Liga Más 1. Era 80s, tiene razón.
Estaba ahí, Gis eran los manuscritos del Fungus.
Uh-huh. Ándale.
Él empezó, el Pelón empezó primero ahí.
Que eran bien chingones, ¿eh?
No, son, sí, es que netamente, o sea, era cuando sí contaba historias, oye, ¿verdad? ¿Te estás de acuerdo conmigo?
Sí, sí, sí.
Cuando todavía podía contar cosas.
Todavía hablabas en ese lenguaje. Y luego, creo que Trino y yo todavía no teníamos como tal personajes ahí, ¿verdad?
No.
O sea, como que te metíamos chistoretes, tiras, pero
ajá,
todavía no eran así como... No habíamos puesto un personaje. Y en cambio, el Gis ya se nos había adelantado porque ya tenía así al menos su formato de los manuscritos.
¿Cómo Fungus se llamaba el personaje de los del Fungus? ¿Corelio? ¿Cómo se llamaba?
Coriolis.
Y luego ya, en medio del brinco así del más o menos al Histerietas, porque el Histerietas apareció por ahí, yo creo que apareció el segundo año de la jornada. Entonces la jornada empezó en el 84, en el 86 empezó el suplemento de Histerietas.
Ok, sí.
Entonces sí es 80s, sí, a mediados de los 80s.
No, pues. ¿Qué rucos
estamos? Y en medio, ya, ¿te acuerdas que estuviste en un proyecto que nunca terminó de hacerse? Que nomás iba, bueno, no sé ustedes porque ustedes venían de Guadalajara, pero sí me acuerdo que los vi alguna vez. Que era con este cuate de Gortari, unos que eran primos de Salinas, que tenían un proyecto de La Ley de Herodes, una revistita.
Ah, me suena.
Que estos cuates, como a la mera hora de Salinas les pasaba la chamba, era muy buena onda el Ilia de Gortari.
Ajá.
Y ahí pues nos invitaban y cafecito y vinito y todo. No, ya va a estar, ahora sí ya va a salir La Ley de Herodes. Y nos
enseñaba. ¿Pero qué era?
Pues una revista, iba a ser una revista de cómic. ellos en ese editorial Penélope habían sacado una revista, pero le salió como muy fina, le salió como muy... No tuvo mucho pego, una que se llamaba Sniff.
Ajá, ajá.
No sé si se recuerda.
Sí, 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 sí.
Entonces,
sí.
La de Sniff la vieron, no, pues fracasamos. La verdad es que estuvimos, le echamos demasiada crema a los tacos. Porque era así como que pretendía hacer un heavy metal, pero pues no había ese tipo de dibujantes aquí, ¿no? Ni es, a lo mejor ni el tipo de público.
Ajá.
Y entonces así nosotros empezamos a hacer, a mandar cosas para la revista que se iba a llamar La Ley de Herodes.
Sí.
Pero nunca salió, nomás nos fuimos
sí,
a reunir.
Sí, sí me acuerdo yo que fue veces. Una reunión de esa revista. Sí, 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 por supuesto.
Y bueno, esa no
decía,
salió.
La ley de Herodes o te chingas o te jodes, ¿no era así también el subtítulo en el igual que como decían?
Lo había puesto Sergio Arau, era o chinchillas o tejones.
Exactamente, no decirlo, eso, ¿no? Eso, eso. Sí,
sí, sí, sí. Sí.
Sí. Sí.
Y luego ya, bueno, ya entró el Histerietas y ahí sí, no sé cuántos tiempos ustedes se tardaron en hacer el Santos, que no fue luego, luego, sino
no.
primero ustedes estaban en el suplemento del domingo, ¿no?
Estábamos en el
de la Chora.
En la Chora, en el suplemento de la revista de la jornada semanal. Y ajá. Estaba Falcón. Y sí. Y luego empezamos a hacer la croqueta.
La croqueta.
La croqueta, sí, sí, humor
sí.
Perro.
Sí, sí, humor perro, sí.
Y de repente, eso empezó en el más o menos, según yo, la croqueta empezamos en más o menos, y luego después en Histerietas ya nos dijo Magú, en esa junta, tiene que ser personajes, y la primera tira que hicimos no fue luego, tardamos yo creo que como 6 meses o bueno, algo en salir, porque yo veía al Capitán Pelotas, ahí veía lo que hacía... antes del Chocorrol, antes de Ahumada,
Chimino.
Antes de Chocorrol, el Fisgón hacía un personaje como de un, pues así, como un Fisgón, como
¿sí?
De un cuello así raro.
El Fisgón.
Exacto. Y luego nos invitan a hacer las Histerietas. Y Falcón está 2 números nada más en el Santos. Sí, sí iba a ser un trío.
Sí.
Iba a ser un trío.
Sí, sí, sí.
No, pues qué bueno que me recuerdan todo esto. Yo no me acuerdo de nada.
Pues sí, memorabilia.
Oye, pero luego ya con lo que empezaste a ser muy reconocido con los cartones políticos, ¿estos cuándo empiezan?
Bueno, pues en la jornada empecé a hacer ya cartón en el periódico en 1984.
Ah, desde entonces.
Cartón okay, nacional. Okay. Yo había había estado en el periódico El Día 1 año y medio haciendo caricatura internacional, así, en aquel entonces era, el Trump de aquel entonces era Reagan,
sí.
Que ya lo veíamos así sí. Como, puta, pinche vaquero, bien loco este güey.
No, pero y, la verdad no, que lo añoramos, pues, o sea, ¿verdad? Era un sí, era un no, ángel, no, no. Cabrón, a comparación de este pendejo, ¿no?
Sí, ahorita Bush, a todos esos güeyes, ahorita los vemos, no, estaban chavos, ¿no?
No mames, es que sí se fueron sí. Al extremo estos cabrones. Y pero tú, a ver, más o menos de tu edad, Elguera, ¿no? O un poco más chico tú o él.
No, Elguera era 1 año más chico que yo.
Más chico, sí.
Pero empezó más tarde a hacer cartones. Él empezó como. Bueno, él llegó a la jornada como en el segundo año, como en el 86.
Sí, sí, sí.
Pero ya también, yo le dije, no, pues. Foguéate en El Día, es buena escuela y
ajá, sí, 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 claro.
Los del Día se enojaban un resto porque nomás íbamos así como de escuelita y luego pues ya nos íbamos a otro periódico, ¿no? No sé ustedes allá en Guadalajara cómo les pasaba con el Occidental.
Era el Occidental que estábamos aquí, no había broncas porque decían, no, pues está en un periódico de Ciudad de México y aquí se puede, porque ya ves que ajá. En la onda de los periódicos no puedes estar en un mismo medio, en la misma ciudad. Se me hace una estupidez, pero bueno. Porque los gringos lo hacen a nivel sindicato, pero es que estamos hablando de las tiras cómicas, ¿no? O sea, que pues, cualquier periódico te puede publicar porque el sindicato se encargaba de colocarlos. Aquí no, aquí tienes que hacer de un solo medio y adiós. Y ya no puedes publicar 2 cosas o 2 veces a la vez, o etcétera. Por ahí sé historias de moneros que hacían el 1-2, pero en uno se llamaban de un nombre y en el otro su nombre real.
Ah, ok. Su seudónimo.
Pues seudónimo, sí, sí.
Para...
Se notaba, ¿eh? Luego se notaba, decías, oye, no, pues este güey, cabrón. Pero era una manera de sobrevivir por los magos, malos pagos, que en general se pagaba muy mal. Luego mejoró, mejoró, pero sí, se pagaba muy mal esto.
Bueno, no sé si ustedes se acuerdan de ese cuate de la garrapata.
Sí.
Y había uno que era que no dibujaba, era un cuate que escribía textos así con
este
humor.
Karam, ¿no? Este no.
Antonio Karam.
Karam, sí. ¿Verdad?
Pero, o sea, escribía el editorial y era Antonio Karam. Escribía el otro y se llamaba Tonino Maraca. Y escribía el otro y se llamaba Conato Boiler. Y,
o sea, Conato Boiler.
Tenía como 5 nombres, pero llenaba la revista.
es verdad, exacto.
Sí,
exacto.
Sí.
Exacto. Ese maestro hacía algo que luego hizo Jabás, que era como utilizar las figuras así recortadas, como, pero sí los pegaba. Y había una que sacó, ya sabes que había esos libros donde venía la figura humana, pero luego se le veía el cuerpo por dentro, o sea, como los intestinos. Ajá. Y la chingada. Pero abierto así, como si fuera una onda de principios del siglo XIX, así, o XX, perdón. Principios del siglo XX. Muy padres, diseñados, pero él le ponía globitos, y entonces me acuerdo que en la garrapata salía ese, y él lo hacía él, con ese otro seudónimo, decía, no le vuelvo a decir a nadie que me la pela. Sí. Con todo esto abierto así, ¿no?
Sí.
Pero era. Sí,
luego parodiaba, parodiaba las fotonovelas. O sea, se compraba unas fotonovelas y les ponía pues así corrector y luego les cambiaba lo que decían en el globito. Y pues era bien chistoso. Porque además eran de esas fotonovelas que eran medio picosonas, ¿no? Que salían las chavas en ropa íntima y todo el rollo.
¿Qué pasó con ese máster, eh? ¿Sabemos qué pasó con él?
Pues ya murió.
¿Ah, sí?
Ah. Sí. Pues él estuvo muy raro ahí al final cuando terminó la garrapata. Él era medio bueno para los negocios. O sea, él era de familia de libaneses. Uh-huh. Entonces, bueno, de entrada las oficinas de la garrapata estaban en un edificio que era, pues, de él. Entonces... Ándale. Y pues, era así como de esos cuates que vendían telas y, o sea, él era de, venía, su familia venía del mundo del negocio, no sé por qué él se dedicaba a esto.
Ándale.
Y luego cuando hubo la separación de la garrapata, él, bien habilidoso, él se quedó con los derechos. Cosa que creo que no le gustó a Elio Flores. O sea, él me habló una vez y me dijo que eso no estaba bien.
No, pues no, claro que no.
Ya lo dije. Pero ya nunca la volvió a hacer. De todas maneras, él ya nunca la...
Y luego por ahí estuvo una como tipo garrapata, o sea, que se llamaba Quecosaedro, ¿no?
Antes. Es que esa había sido antes.
Antes.
Ah, había sido antes. Sí. Okay.
Ahí publicaba Naranjo y Elio, los dos. Según yo. Sí.
En Quecosaedro no llegó Naranjo, pero pero en la garrapata sí.
En la garrapata era entonces, ok.
Sí, y Elio pues era codirector, o sea, él sí estaba más presente.
Ajá. Oye, a ver, a lo mejor tengo todo chueco, pero como que te ubico a ti como en una especie de posición bastante independiente, digamos, como que no, o sea, no te visualizo dentro de las facciones estas muy claras que se hicieron de por un lado toda la banda esta del Fisgón, Hernández, el Guerrero, no sé qué, y luego por acá Magú, Luis Fernando, Ahumada, o si estuviste en alguno de estos dos grupos claramente.
Bueno, lo que pasa es que, a ver, como que la jornada hasta la fecha de alguna manera no nos ha dejado de hermanar, pues ahí estamos todos menos sí, los que pues desgraciadamente ya se murieron, ¿no? O sea, Ahumada y Elguera. Pero en realidad todo el equipo en la jornada, pues ahí seguimos. Los originales y pues, Hernández, que llegó un poquito después, que es así como Ron Wood en los Rolling Stones, ¿no? Que llega así como unos 10 años después.
Exacto.
Y luego sí ha pasado que ha habido ciertas diferencias en cuanto a tu participación como periodista y como militante, ¿no? Y yo siempre fui más de la idea, pues, de que me gustaba más como periodista. O sea, sí, tienes la simpatía y todo, pero tanto así como militar, pues militar en un partido, militar en eso, pues no. Y ahí, pues sí, he jalado más con el grupo, digamos, de Magú, Ahumada. Ahumada era muy era otro rollo, era así más como rock and roll, como más...
Sí, sí.
Y el lado, digamos, del Fisgón, pues él sí, así, sí ha tenido una historia de haber... Él desde muy joven militó en el PRT, que era el Partido Revolucionario de los Trabajadores, que era trotskista.
Ajá.
Y él tenía mucho esa cuestión como de que sí le interesa participar, pues, en la política directamente alineado a un partido. Y pues luego pues militó en el PRD y luego en, pues, está en Morena, ¿no?
Sí, sí.
Entonces, sí, sí. Pues durante un tiempo eso siempre fue una diferencia, así como de que, pues para mi gusto es que si te metes mucho en un partido, pues entonces ya está difícil que los critiques, ¿no? Porque pues estás ahí.
Claro.
O quién sabe, pues la verdad es que la política también tiene imaginación y también puedes hacer lo que sea, pero es como una tendencia. Y yo prefiero ahí como mejor, pues tener esta parte así como decir, no, pues no me meto tanto y sigo teniendo la libertad de criticar como yo la vea, ¿no? No estoy comprometido para nada, o sea, en ese sentido.
Sí, sí.
Sí estoy comprometido como una participación más general, sí me interesa un cambio, sí estoy opinando sobre política, pero pues es que si te metes un partido, luego además hay facciones dentro de ese partido, luego, uy, pues luego empiezas así como en el grupito del grupito del grupito y sí, acabas,
sí,
solo.
Sí, sí, sí.
En la montaña gritando. Es algo que ciertamente veo en tu trabajo, que obviamente hay una forma de deslinde, pero a la vez también te veo como con muchas ganas de hacer otras cosas que son totalmente diferentes a un cartón político y demás. Y ahorita me platicabas ahorita, que lo queríamos platicar ahorita en el programa, estás ahorita precisamente en Oaxaca, ahí, porque estás haciendo escultura. Platícanos ese rollo, a ver cómo está
sí, eso.
Pues es que ahora sí que tiene que ver también con la nueva tecnología. Originalmente fue que fui a visitar el Museo de la Estampa, que lo estaba dirigiendo Emilio Payán, y él fue el que me dijo, oye, ¿nunca has hecho escultura? Y yo de entrada dije, no, ¿y te interesa? Y pues hasta le dije, no, la verdad como que no. Pero así me regresé a mi casa y en la noche luego dije, oye, pero hay un dibujo que me gusta mucho de los que he hecho de posada, que es posada andando en bicicleta y traen los diablitos a la Catrina. Y dije, ah, pero pues esa idea sí está padre, fíjate que eso sí me gustaría hacerlo escultura. Y ya cuando le reboté así, dije, oye, pues a la mera hora sí me gustaría así hacer algo. Pero, ¿cómo qué? ¿Cómo le hago? ¿Cómo es la onda, no? Y él mismo me dijo, bueno, no, pues no te creas, en esto no hay presupuesto y la cultura, ya sabes cómo están las cosas de la cultura. Y
sí, sí.
Bueno, pues, le dije, bueno, pero me gustaría ir viéndole por mi cuenta, ¿no? A ver cómo está. Y yo me imaginaba que era muy complicado, pues hacer desde un esqueleto así casi de alambre y llenarlo de barro y... Pues ya sabes, la idea antigua que tienes de cómo se hace escultura.
Ajá.
Y le platico a otro cuate de aquí de Oaxaca, que estaba en el taller de la máquina. Y él me dijo, no es tan complicado, o sea, a ver, dame el dibujo. Y le di el dibujo, se lo da a un cuate de un taller y él ya me rebota una impresión 3D. O sea, ándale, una ya esculturita de en base a mi dibujo. Claro, no, hay cosas que las lee mal, ¿no? O sea, hay cosas que están pegadas, hay cosas que no salen del todo bien, pero ya tienes así una base, pues ya muy, muy, muy avanzada.
Bueno, dices que tamaño pequeño.
La que estamos ahorita preparando, que es así como la matriz, de esa van a salir los grandes o las chicas, pero esta va a ser como la primer pieza madre, digamos. Va a ser como 70x70.
Ah, no, no, está bronce. Chido,
en bronce. Y ya sobre de esa, que ya es que esta ya tiene así como todo el trabajo de ida y vuelta, ¿no? Así como que sobre esa impresión 3D la trabajaste con plastilina, le retocaste todo, le hiciste todos los detalles que no te los pone la inteligencia artificial.
O sea,
así que
hablamos. Pero tú ahí te metiste directamente a terminar el descarbar o qué.
Sí, 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 sí. Y entonces ya sobre eso se hacen los moldes, ya sobre lo que tú dijiste, ahí está hasta donde yo llego. Ahí van luego los... Ahí luego se hace un molde. Ese se hace de cera.
Uh-huh.
Todavía le das otra retocada porque pues salen rebabas y salen cosas que no salen del todo bien en el molde. ahí las vuelves a retocar y ya, esa es la que ya queda para que después ahí ya va a entrar el bronce y pues ya, se hace la escultura totalmente. Pero pues a mí me sorprendió que todo lo que se vaticinaba así de no, pues es que es un taller y es bien caro y todo, pues a la mera ni resultó tan caro ni resultó tan, tan complicado, porque ya hay estos avances.
¡Wow!
Hijo, wow. ¡Qué interesante! O sea, amigos choreros, estamos aquí conversando con Gonzalo Rocha, este gran monero mexicano, y estamos viendo ahorita su faceta, digamos, más, pues por así decir, artística. ¿Cómo ves esto? O sea, que ¿cuántas partes tienes tu labor? O sea, está la parte muy política, y luego, y durante un rato también, o no sé si todavía haces como ilustración, ¿no?
Sí, sí.
De repente, sí, libros pues infantiles, querido Rocha, ¿lo has hecho, no? ¿Cosas infantiles?
No, ahí sí, no, casi no he hecho. Me gustaría hacer uno así, pero no, no, esa parte es la que no.
Ok.
Ahorita más bien todo lo he ido acomodando como en posada. O sea, de repente me di cuenta que todo fue así como un poquito, se fue dando solo, ¿no? Me invitan a trabajar un taller serigrafía y entonces dije, pues, ¿qué hago? Y me gustaba mucho una ilustración que tenía de posada y dije, yo creo que esto está bien. Y luego, no, pues échate otra. Entonces digo, bueno, pues no voy a estar haciendo una cosa de distinto tema cada vez, pues voy a seguir con lo mismo. Y así fui siguiendo. Y estás, pues, estudiando y viendo libros. Y digo, pues todos hemos visto a posada y todos lo hemos reproducido y hemos hecho calaveras, digo, seguramente ustedes también hicieron calaveras allá en Guadalajara, y eso es algo que se nos da a todo mexicano, ¿no?
Ajá.
Y entonces, a partir de ahí dije, bueno, ya le metí tanto que, pues, ¿por qué no hago un libro? Y a la hora de pensar en cómo hacer el libro, así que dices, ay, la de siempre, ¿no? Pues el Rius, ¿no? Así el, ah, pues hacer como el documentalito de, que está padre, pero pues eso dices, ya lo hizo Rius.
Ya lo hizo Rius, sí.
Y entonces dije, no, pues mejor hacer una cosa así dramatizada. Fui mucho tiempo fan de Will Eisner, del Spirit, y aquí me vino a rebotar, ¿no? Porque yo hasta ese momento lo supe, que Will Eisner es el primer autor de una novela gráfica. Ajá. Así de, digamos, de la novela
normal. Ah, a ver, pero qué bueno que estás aclarando esto, porque yo no he visto el libro. O sea, ¿es una novela gráfica?
Sí.
Ah, ahí está, mira, los que estamos viendo en YouTube.
Desde la portada está muy,
sí,
chida.
La vida no vale nada, es de Gonzalo Rocha. Dice, posada, la vida no vale nada y la hoja suelta un centavo. Y es de la editorial Resistencia. Está en cualquier librería, ¿verdad? ¿Me quedo, Rocha?
Sí, sí, está en Gandhi Online, está en El Péndulo, en muchas librerías. Ya está.
Ya está Guadalupe Posada colocado, casi dándole un besito de frente a frente a su calavera, muy padre.
A ver, pero entonces, o sea, lo que estás comentando es que tú ya tenías un montón de dibujos sobre posada, pero, sí, pero decidiste meterte a hacer una novela gráfica.
Así es. Ah, sí, para okay, contar un poco su vida, pero no lo quise hacer de esta manera, pues, como si fuera documental, como si fuera que vas contando los datos y todo, sino pues mejor así dramatizándola, ¿no? Así mejor.
Como, ¿cómo que dramatizándola?
Pues sí, como que más que contar la historia, pongas a los personajes a vivir la historia que estás contando.
Ah, ¿no?
Entonces así okay, como, okay, pues lo pongo de niño, entonces cómo es un niño que ve diablos, que ve, o sea, todas estas cosas que después se vuelven sus dibujos, pues cómo las imaginaba desde niño, por qué. Y ahí lo vas entrelazando pues con la vida real, o sea, lo que se sabe es que Posada tenía un hermano que era maestro, que era liberal, que estaba contra los conservadores, entonces pues así cómo lo lleva, cómo le enseña, cómo se pelean, pues bueno, discuten porque uno sí cree en el diablo y el otro no, cosas así, ¿no? Uh-huh. Pero en vez de que te digas, tenía un hermano que era maestro y que le daba clases, pues no, pues lo pones en el salón de clases.
Directamente.
Así pones, así lo cuentas, ¿no?
Ya,
lleva mucho
ya
más dibujos porque pues tienes que hacer secuencias de todo eso, pero... Pero es más
suena
divertido.
Muy bien eso.
¿Cuánto tiempo más, sí, o menos?
¿Tú lo tienes, Trino?
¿Cuánto tiempo? Yo lo tengo, me lo regaló el máster. ¿Cuánto tiempo te llevó a hacer el libro?
3 años.
Sí, es que está.
Tres años así, tal cual.
Yo que lo vi, dije, tiene un trabajal cabroncísimo, pero pensé ciertamente que me ibas a decir 1 año y ya se me hace un chingo, 3 años. pues sí se nota.
Sí.
Sí se nota la sí, chamba, no, pues, sí, porque sí está pesada. Es esta onda del chicueleo y todo eso que está súper bien trabajado. Y sigue siendo tu estilo. Padrísimo.
No, qué buena línea tienes, maestro. O sea, de veras soy fan de ese dibujo.
Ah, pues muchas gracias. ¿Qué te puedo decir?
Oye, tú sigues porque...
Ya voy preparando la biografía de Gis.
Porque tienes este tipo de línea que también... mi pregunta va sobre el estilo, que también se parece mucho a Luis Fernando. ¿Sabes algo de Luis Fernando?
Sí, claro, pues él en la misma editorial ha publicado varios libros, algunos que son cosas que hizo hace muchos años y algunas cosas novedosas.
Ajá.
O sea, él republicó una que hizo hace muchos años en una revista que se llama La Posmoderna.
Sí, no sé si la de Rogelio Villarreal, sí.
Y publicó ahí una que se llamaba La Blanda Patria. Que era así muy surrealista.
Bien bonito. ¿No? Sí, salía un opalito, un opalito, la serpiente, la aguilita. Estaba bien bonito los personajes, eso me encantaba.
Y había una así que era como la mesa de la última cena, pero es Frida Kahlo y la burrón. Y así los personajes mexicanos. Y luego es.
Entonces,
como,
eso ya está en libro, entonces.
Eso ya lo tiene en un libro, sí. Pero luego hizo otros dos libros y que también le dibujó mucho. Uno es sobre Avándaro.
Ajá.
Así como toda la historia de Avándaro. Y pues un poco así como él se autorretrata, ¿no? Él era un chavo y pues cómo se ponen de acuerdo para irse a oír rock caí al gran concierto, ¿no? A emular el Woodstock acá en México. Y pues está muy padre su libro ahí, su. Retratando a los artistas, a los que él admiraba de rock y todo, ¿no? Y luego publicó otro sobre uno que se llama La Pirámide Rota. Y es sobre como más general, como del 68. O sea, de que cómo vivieron, cómo sus papás estaban así diciendo, pues chamacos revoltosos y que. Y él como un joven que pues sí quiere irse a las calles y protestar y más bien ve cómo los reprimen y que bueno, que termina así en algo del Tlatelolco, ¿no?
Ajá.
De la matanza de Tlatelolco.
Padrísimo que...
Pero ha sacado esos dos libros muy buenos.
Pero qué chido, grandote. O sea, dices que entonces sigue en activo el máster.
Sí. Sí, nada más que él pues no publica muy continuo, ¿no? No está en los medios.
Creo así, que lo que sé hace mucho. Lo que sé es que da clases o ¿no? Con la onda artística y demás de daba clases o no sé si todavía y la verdad es que creo que es un gran monero, pero obviamente no lo hemos visto y no tiene, yo no sé si tiene redes o yo no lo he visto en las redes en nada, es que eso ahorita pues súper importante porque mucho del trabajo de Helguera o de Ahumada debería volverse viral trabajos anteriores porque pues obviamente eso es lo que se debe de seguir publicando porque muchas, ya sabes, pues, cuántos moneros no se han muerto y se sigue, ¿no? Hay una página de Kino, hay una página de Fontana Rosa, hay páginas que siguen, que pueden ser o fans o los mismos familiares haciendo este tipo de rollos, ojalá.
¿En cuáles redes estás tú, Rocha?
Pues yo tengo la de Rocha Monos en Instagram. Ajá. La de estoy en Twitter, @ Rocha Monero, y pues en el Facebook, ¿no? Que
el Facebook, bien hecho, estás
Gonzalo
en
el Rocha González, pero de ahí tengo el link también a Monero, ¿no? La fanpage.
Digo, mira, ahí está. Digo, Trino te diría que te falta entrar a TikTok, porque Trino es que se pone a ver nalgonas en TikTok.
Ya no salen tantas. Ya estoy entrando a una edad en la que el algoritmo ya lo que me están saliendo son chistes.
Chistes picantes.
Sí, de catón.
No, la verdad es que ahí estamos viendo tu trabajo, que es fantástico. De alguna manera, esto que estás haciendo, pues te saca un poco de la zona de confort de dibujar. Sí tenías miedo a meterte a hacer escultura, pero como lo platicas, y ahora sí, apoyado a la inteligencia artificial, que eso es lo que te quería preguntar ahorita antes de entrar al programa. Estábamos platicando que acabo de ver cuando ya...
Sí, Trino, cuando ya salga esto, nos asustaste ahorita, Trino. A ver, cuéntame.
Es que cuando salga esto ya va a ser como muy conocido, porque va a estar rompiendo ahorita eso en la tarde, que lo acabo de ver. Es el tráiler de la película nueva de Darren Aronofsky.
Aronofsky.
Que es pura inteligencia artificial, y el corto se ve espectacular. Y nuestro amigo Peli de la Semana diciendo, aquí ya valió madre el cine, y entonces la defensa del director dice, pero contraté actores para hacer las voces, pero obviamente, ¿y qué pedo con los sonidistas, con los los que hacen los vestuarios y la chingada? ¿Cómo se premia eso? Y ahora que me estás diciendo, lo hilo contigo, que me parece fantástico, que dices que no sé cómo hacer una escultura con mis monos, pero luego se puede hacer con inteligencia artificial un molde que, como dices, tuve que mejorar, que eso no lo hace todavía la inteligencia, pero en un momento dado la inteligencia artificial lo va a hacer exacto, ¿no? Porque en eso está aprendiendo la chingadera. Entonces,
oye, y, a ver, ahorita me picó la ¿cómo se dice? La ignorancia. Aronofsky es el de qué películas.
Ah, pues es una que me encanta, ¿se acuerdan? Esta que es de un drogadicto,
Requiem for a Dream.
Exactamente, Requiem for a Dream. El de Swam, la que sale Natalie Portman bailando el cisne negro. Hay una con Jennifer Lawrence que sí me gustó, que sale Bardem, ella, que es como una especie de película medio la de Polanski, esta que hizo con Mia Farrow, que es como de terror.
Mother. El bebé de Rosemary.
Sí, el bebé de Rosemary, pero esta se llama Mother.
Una locura, sí, una locura.
Es buen director, y luego creo que...
O sea, que el cuate siempre ha estado en lo del mundo paralelo.
Exactamente, ¿no? creo que él hizo una muy... Esta sí que fue un fracaso de Noé, ¿no? De la historia de Noé. Pero siempre está buscando temas, y ahora esta habla sobre la independencia de Estados Unidos. Entonces ya diciendo, pues es que ya no tengo que buscar actores que se parezcan. O sea, ya no es Anthony Hopkins haciendo de Franklin, porque ya tengo a Franklin. O sea, porque la inteligencia artificial agarra la imagen. Y es un poco esto de, ya no dan miedo en muchas cosas. Lo sé por los artistas que hemos entrevistado aquí, contemporáneos, que en general trabajan sus cosas con la inteligencia artificial. Y luego ya hay unos grandes masters, que es lo que hacen, pues van a hacer esta escultura que van a hacer la tuya, ¿no? O sea, ahí en Oaxaca estás en el mero, mero lugar de la gente que prácticamente lo va a hacer con sus manos, ¿no? Que eso no creo que haya un plotter que pueda hacer un ángel de la independencia igualito para ponerlo, no sé, cabrón, pero a lo mejor llegamos a este...
Oye, a ver, Rocha, pero entonces, por lo que estoy vibrando, como que sí te está gustando el resultado de la escultura, entonces, ¿podría entonces esto prenderte a que vas a querer seguirle por ahí?
Sí, pues ya vi que estaba hablando con el maestro. Fíjate que no lo he subido a Instagram y todo, porque luego yo entro aquí en conflicto un poco con las redes sociales, porque las redes sociales como que te exigen que estés pues alimentándolas. Y yo digo, bueno, pero es que estos trabajos todavía no los tengo terminados, todavía no sé. Pues, luego hasta me pasa esto que, no sé, a mucha gente le pasaba esto de que es que si cuento mi proyecto como que se me ceba, ¿no?
Entonces,
yo un poco así como, pues lo estoy muestre y pues no, pues ahorita estoy concentrado haciéndolo, todavía no lo quiero.
Ya
ahorita a lo mejor ya lo podría mostrar porque ya vamos muy avanzados, pero pues ahorita no lo he mostrado para nada porque apenas estoy en esas, ¿no? Y estoy aprendiendo y estoy todo, pero ya hoy que ya está muy avanzado, ya estaba pensando con el maestro así como, oye, pues tengo otro dibujo que me late, que también puede ser
eso
tridimensional. Entonces me dijo, ah, sí, está chingón, pues mándamelo. Y y le hacemos la ¿cómo se dice? La edición 3D y pues vemos así después que le trabajas tú y órale.
Oye, aviéntate una estatua ecuestre de Trino y Mía, así como entrando a la ciudad
de
así,
Oaxaca
en bronce.
Justamente sí, la que estoy pensando es una de un maguey. Hay un magueyito muy padre que hace posada. Ajá. Sobre ese me quiero ir pasando, ¿no? Y pues puede ser ustedes que son allá de tierra tequilera.
Ese está bien, pero el de Oaxaca es entrando él y yo en cada quien nuestro caballo, pero con un hongo en la mano, entrando a la ciudad de Oaxaca.
Oh, qué belleza.
A la tierra de María Sabina.
Sí, hombre. María, ya estamos grandes, necesitamos más homenaje.
María Sabina. Eso. Así abrazadita atrás de mí, así. Como, ya sabes, y yo, ya sabes, con el caballo, con el hongo así.
Oye, qué bonito. Ya se armó.
Sí. No. Oye, pero volviendo al tema de Aronofsky.
Sí.
A lo mejor no es para que nos acalambremos tanto. A ver, finalmente hay un creador, pues es él.
Sí.
Sí, sí. O solo que le pase como el de la película esa de Open the Air, ¿no? La de Clooney, de ese de que sí. Él es el güey que despide por email a, ¿no? Que los va despidiendo cada vez más lejanamente a los trabajadores hasta que se le aplican a él, ¿no?
Claro, claro.
Ah, sí, claro. Sí, sí.
Entonces la bronca de Aronofsky sería que mañana le dijeran, sí, güey, pero ya tú ya no haces la película porque ya la puede hacer.
Sí, ya tenemos.
Pero bueno, hasta ahorita él es lo que está haciendo es que en vez de contratar actores, hace actores, ¿no? Hace.
Sí.
Los anima. Son animación, finalmente.
Pues finalmente, ¿no? Finalmente sí es como una especie de animación, ¿no? Porque vas haciendo con ellos. Y lo vas planteando como un animador lo puede hacer, cómo es la característica, y luego pues ahí lo vas dirigiendo, pero ahí sí no te rebotan los actores.
De hecho, las animaciones ya iban mucho para eso, ¿no?
Sí.
Porque, a ver, nosotros crecimos viendo a Walt Disney y que tenía su grupo de dibujantes, ¿no? Y eran no sé cuántos para hacer esa animación tan perfecta. Pero ya en los últimos tiempos, pues ya las animaciones son más tridimensionales y son por un programa, ya no son tantos dibujantes, ¿no?
No, y no hacen, o sea, de un paso a otro, no tienes que hacer los dibujos, nomás hacen los como les dicen los gringos, de key illustration, ¿no? O sea, aquí está parado, pero acá se cayó y en el medio se tropezó y aquí está ya en el piso. Entonces, es eso y luego el tropezón y luego ya en el piso. Y todo lo demás ya lo hace la inteligencia artificial. Está muy cabrón.
Sí, pero entonces... O sea, sigue estando Aronofsky.
Sí, sí,
ya
sí.
No va a contratar actores, pero sí contrata actores de voz. Porque la voz creo que sí sigue siendo... Hubo un escándalo en México hace no mucho, porque quisieron usar una voz de uno que era un cuate que hacía muchos anuncios, Labatt.
Ah, de Jorge Labatt.
De Jorge Labatt.
Sí.
Y ahí sí se enojaron todos porque, pues, ¿cómo que están usando su voz? La truquean. Pero es su voz, es la voz de una persona. Ahí sí, no manchen. Entonces ahí sí... Siguió ganando, digamos, la...
Es que eso está...
La parte humana.
Luego pienso y digo, pero entonces hablemos con la familia de Jorge Arvizu, el Tata, para que haga la voz de la película del Santos, con las voces fantásticas del Tata que hacía, que luego hacía a Cucho, que lo hacía de Mérida, o hacía a Pedro Picapiedra. No, pues era chingón el güey, o sea, ¿cómo puedes volver a la vida a los grandes dobladores de la historia de este... ¿Se acuerdan de Víctor Alcocer que hacía la voz del águila de Serfín?
Del águila Serfín.
Sí. ¿No? Sí, ¿qué pasa? Era una pinche voz chingona.
Sí, exacto, sí. Sí.
Era
sí,
Matute sí. En Don Gato, o sea. Eso
sí,
es.
En las series, ¿no? Creo que era Telly Zabalas, creo que era Canon, ¿no?
O sea, sí, exacto.
Boyac.
Yo, hay una parte del que yo siento como hasta con cierto patetismo el humano a la hora de estar viendo esta velocidad con la que se está desarrollando la inteligencia artificial. Estamos como agazapados, o sea, viendo esa invasión de esta inteligencia y como tratando de mantener el orgullo y decir, pero lo que nunca va a lograr esta inteligencia, esta máquina, va a ser el sentido del humor, la chingada. Como que según nosotros seguimos teniendo nuestros territorios, ¿no? Pero lo más probable, o sea, es que se apodere de todo Y entonces no nos va a quedar más que aspirar a ser unos muy buenos ayudantes de esta inteligencia. O sea, el empleado del mes.
Es genial el pinche Gis, ¿verdad? Siempre tiene esas maneras, esas personas, esas formas de pensarla.
Pues es que me vi perdido,
cabrón. Fatalista, pero es eso, exactamente. Ahí está.
Perfecto, de office boy de una máquina.
Decía
es que va muy rápido.
Decía
esto.
Este máster, nuestro cuate, hace dos fields, que vino para acá, Mont, que le mando un abrazo al señor Mont. Decía: no, van a aprender a hacer chistes y mejor, porque van a tener la inteligencia, van a aprender bien cómo Woody Allen resolvía tal escena, pero con el slapstick de Chaplin. Con el rollo de Mel Brooks, con... No mames, es que lo dices... ¿Qué pedo con todo eso que lo lleguen a lograr en el humor? Porque el humor para nosotros significa... ¿Pero cuándo la máquina va a aprender a decir un albur? O poder meterse en esos vericuetos mentales para poder sacar el chiste... Puta, me cuesta un trabajo pensar que una máquina pueda llegar a ser... El humor así tan de bote pronto.
Sí, van a ser mucho mejores que los tuyos, primo, ya, acéptalo.
Eso es fácil.
Ay, pero cabrón. Bueno, creo que sí el humor es de las... Será de las últimas, que eso suceda con la inteligencia artificial.
Hay algo
es disruptivo, ¿no? Porque
pero hay algo
es
muy pacheco. Hay algo muy pacheco. En general, está perdiendo el humor en muchos sentidos. Estaba leyendo el otro día, vi el documental de Mel Brooks, no sé si lo han visto, que está buenísimo. Son dos, está dividido en dos. Y es como Mel Brooks empezó. Básicamente él escribiendo guiones para otros y luego él decía que quería hacer cine y empezó a hacer cine con esta de los productores sin saber dirigir y luego se volvió un gran director porque la neta tiene un buen timing y la chingada.
Oye, perdón, ¿es cierto que está ahorita terminando una?
Está terminando la de Spaceballs parte 2.
¿Es cierto esto?
Sí, cabrón, tiene 99 años.
¿Qué edad
99
tiene?
99 años.
No puede Hola. Ser, cabrón.
Él y Clint Eastwood, ¿no? Siguen
sí,
filmando.
Sí, no
¿Qué
mames.
¡Qué perros están, cabrón! Sí.
Pero a lo que iba yo con...
Esa sí va a ser la última locura de Mel Brooks.
Sí, sí, o sea, la última locura exacto. De todo. Ya. Pero ahí lo que yo pienso nada más es... empecé a ver que este que lo producía y que lo entrevista, que se llama Jude Apatow, que hace... muchas películas de humor, dice, es que ya el cine, la gente ya no va al cine a ver películas chistosas. O sea, esta que quisieron hacer como una nueva de ¿Dónde está el policía? Pero ya con este actor irlandés, con...
con Liam Neeson. ¿No?
Ya no Ajá. es esa, ya no vas al cine a eso, ya la quieres ver mejor así como de zapping, ciertas cosas de chistes, pero ya no, ya la gente lo que va al cine es a ver películas de horror. Es decir, eso es lo que llena, porque ni siquiera las históricas, ni siquiera las comedias románticas.
Ah, ¿de veras? Ahorita el horror es lo que va ganando.
Va ganando. O sea, de hecho están nominadas películas que tienen que ver más con el horror, porque eso es lo que
sí,
le
porque gusta. Dicen que la adrenalina es algo que es muy vende mucho todavía para la sala. Y sí, pues porque ahí sí ves la pantallota y los ruidos y hay mucha gente que es muy clavada con que sentir así la adrenalina en el cuerpo, ¿no?
¿Tú todavía vas al cine, Rocha?
De repente sí. Tengo la fortuna ¿Sí? de que es vivo chido. Cerca de la Cineteca y pues ahí...
¡Ah, qué sí, maravilla!
Todavía voy. Pero pues sí, también de repente fue medio difícil retomar después del COVID porque como que nos quedó la costumbre de ver el... Pues en las sí. Plataformas, ¿no? En Netflix.
Sí, claro. Eso.
Pero no, sí, sí me gusta retomar ir al cine. Sí.
Porque pero vamos, o sea, también, o sea, si no es en el cine, en tu casa, ¿sí ves muchas películas y series?
Sí. Sí.
Es que es muy chido, ¿verdad?
Pero ahí sí, digo, volviendo un poquito a esto, que esto, lo traigo muy, muy fresco de Cronenberg y Tarantino mismo diciendo que ya hubo una ya hubo un cambio muy cabrón que ellos ya dicen, es que ya el cine ya no es lo que va a ser, va a ser como los vinilos, va a ser como ya si compras el disco es porque, ya si vas a la sala de cine es porque va a valer la pena tal cosa. Ya no vas a ir a ver cuál es la nueva de Tarantino si no ves que la crítica no le va bien. Ya no, la gente no quiere ir, pero además están como siendo muy, en Estados Unidos está empezando esa como movimiento de que están pidiéndole a la gente que apague su celular y no hay, que lo van a sacar, o sea, que cuesta caro, pero a la vez no van a poder ver su celular durante la película, porque ya hay mucha gente diciendo, es que yo vengo a ver el cine y hay un güey que está todo el tiempo hablando con su novia, cabrón, ahí. Entonces dice, es la gente...
Bueno, acabo de leer el fin de semana pasada que decían que la última película esta que se volvieron a juntar Ben Affleck y Matt Damon...
Ajá.
Que evidenció que los guiones que Netflix les está pidiendo que haga guiones para distraídos. O sea, que están repitiendo todo el tiempo las cosas porque en la casa la gente está con el WhatsApp y todo mientras ve la película. Sí, así se titulaba el artículo, ¿no? Decía, ya se están haciendo guiones para estúpidos, ¿no? O sea, porque se está repitiendo todo porque estás distraído.
No mames, no puede ser eso, o sea, estás viendo 2001, o sea, el espacio, ¿no? Y estás en el cine y la chingada. Si van las nuevas generaciones a verlo, por más que le pongas, es que ahora ya viene casi en holograma, ¿no? Se va a poder ver chingón. Van a llevar su puto celular porque va a decir que está súper lenta la película. Y, oye, ¿de qué iba esto? ¿O por qué está pasando? No mames. Ya van a hacer una versión de, bueno, le estamos explicando esto porque lo que Kubrick quiso decir, no, vete a la verga, ¿no? O sea, ¿qué pedo?
Sí, sí.
No, a mí, ¿sabes que a mí sí me va a servir esa onda de...
Ya me acordé lo que dices.
Porque eso...
Sí, ya me acordé lo que dices.
Soy muy... De pronto me asusta lo lento que a veces soy para entender así argumentos rápidos. Entonces, qué bueno que van a estar repitiendo el... Digo, me da pena, pero lo acepto. Qué padre,
cabrón. O sea, ahora, tú sí,
no sé,
tú tienes,
no sé
esa bronca.
Ustedes si lo sintieron, porque para mi generación, pues el cine fue una forma de independencia de cuando eras como adolescente, adulto, ¿no?
Sí.
O sea, sí. Mi generación sí fue mucho de que, ¿qué vamos a hacer ahora que ya tenemos más permisos? Porque pues éramos niños, los papás no nos dejaron nada.
Claro.
Lo primero que te soltaban pues era, vamos al cine. Y luego de ahí, del cine, pues a ver películas, tal vez más picositas también, ¿no?
Sí.
O sea, era colarte sí. más.
Era un buen gancho.
Qué bonito era.
Y creo que la nueva generación no... Así cuando les he preguntado a los chavos como, oye, ¿y ustedes no van al cine? Así no tienen así como un target de ir al cine. Y no te responden, no.
No, porque es que ya todo lo ven en el teléfono. No. O sea, las encueradas ya la ven en el teléfono, cabrón. Cuando a nosotros es una nueva de Edwin Fenech y de Lando Buscando, de Lando Busanca, que era el como italiano que hacía, es que quiero comedia, pero picaresca, pero quiero ver chichis, pero quiero ver una bien buena. Y entonces las ibas y las veías y luego la neta las vuelves a ver, si no estaban mal, eran un poco como Mauricio Garcés, tenían humor, pero tenían encueradas, pero tenían, y se veía Italia, y entonces dices, ah, está padre, mira, Y ahora no.
Sí, pero además no. el cine, con lo chido que es, en muchos todavía está este control de la edad. Entonces yo he querido ir con Cristóbal, mi hijo, el de 12, a ver unas de terror, ya más subidas de tono, que nos encanta, pero no lo dejan entrar. Entonces nos ponemos una emputada tremenda. Entonces le digo, no, bueno, espérate un mes y va a estar ahorita en plataforma. Y ya no la chingamos en plataforma.
Sí, sí.
Fíjate.
Es eso.
O sea que sigue habiendo cuidadores así en el cine que no te dejan entrar. O sea,
incluso el mismo que te vende los boletos ve a Cristóbal y dice, oiga, no lo va a poder meter, ¿eh? Entonces ya como que, oye, yo soy el papá, me vale madre, no va a entrar. Ay,
sí, ahí eso está muy cabrón, porque yo sí me acuerdo que mis papás nos llevaban, les valía madre y nos metían a películas bien gachas que no debíamos haber visto por, no, o sea, sabes, por... Porque eran terribles, cabrón, o sea, de miedo y la chingada. No. Y ya no dormías. Y yo me acuerdo cuando fui a ver Tiburón, fui con mis primos de San Antonio, Texas. O sea, nosotros vimos que decía Jaws. ¿Qué significa Jaws? No, que quijadas, ¿no? Y la chingada. Ah, pues que quijadas. No se veía nada. ¿no? Yo sí, la chingada, una chava nadando. No mames, pues o sea, iban mis hermanitas más chiquitas, yo todavía como que iba adolescentón, pero no, pues no podían dormir, cabrón, o sea, del miedo, del terror, y yo ya no me quería meter al mar, porque luego ya regresábamos y luego, que vamos a ir al mar a Puerto Vallarta, no, no quiero ir, y la chingada, ¿por qué no? ¡Qué horror, cabrón! Oye, ya se nos acabó el tiempo, perdón, cabrón, sí, pero sí, ya sí. Nos está diciendo el productor que se nos terminó el tiempo, pero maravilloso.
Oye, Rocha, estar
contigo, cabrón.
Qué gusto verte, qué buena onda, muchas gracias. Esto sigue, por favor.
El gusto es mío y pues ya saben, cuando quieran, ahora sí ya voy a traer todas las fotos de la escultura para eso. La siguiente.
Me encantaría ir viendo cómo va el desarrollo, eso está chingón.
Órale. Oye, pues me dio muchísimo gusto platicar con ustedes, saludarlos.
Qué buena onda, muchas gracias. Qué buena onda, maestro.
Ahorita me voy a echar un mezcal a la salud de allá de los de Chapala.
Eso, yo. Yo acá me voy a echar mi vinito blanco, voy a comer y con salud tuya, maestro, por estos buenos tiempos que pasamos cuando empezó la jornada. Chingón.
Ándale, pues.
Bueno, señores choreros, espero hayan disfrutado, que les sirva para clavarse en los monos del maestro Rocha, Trino, nuestro productor, Gabo, el maestro Guara, muchas gracias a todos. Aquí nos veremos.
Nos vemos, gracias, gracias, maestro.
Vale, gran abrazo.
Atención, concentración. Esta no es una misión imposible. Si te quedaste sin escuchar alguno de tus programas preferidos, no te preocupes. En www.radio.udg.mx tienes acceso al podcast en todo momento. Ya lo sabes, en todo momento. Este mensaje se autodestruirá.